Precisamente para comenzar a hablar de esta situación, me gustaría introducir a una de nuestras invitadas que tenemos el honor de que nos acompañe aquí en esta Feria del Libro Radiofónica. Es la doctora Violeta Núñez, economista, profesora investigadora del Departamento de Producción de Economía de la UAM Xochimilco, quien también participa en el medio independiente Rompe Viento TV y que fue integrante de la segunda misión de la flotilla Global Sumud. Doctora Violeta, buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Muchísimas gracias, Berenice, y muchísimas gracias al IMER por invitarnos a hablar de un tema que sigue siendo crucial para México y para la humanidad, el genocidio en Gaza.
Un tema que sigue estando en coyuntura y que sobre todo también hay que hacer dimensión histórica, doctora, para las personas que nos están escuchando, de que no es algo de hace 3 años para acá, sino que empezó hace muchas décadas, incluso en el siglo pasado, y que lamentablemente las violencias y agresiones siguen siendo parte del día a día del pueblo palestino. Y por eso quisiera comenzar preguntándole, doctora, lo mismo que ya le decíamos a nuestras y nuestros radioescuchas, ¿por qué es importante seguir hablando hoy de Palestina, hoy 20 de agosto?
Sí, esa pregunta es central, Berenice. En las últimas horas estamos viendo una intensificación contra el pueblo palestino en este genocidio. Voy a decir 3 o 4 datos que me parecen centrales. Hace unas horas escuchamos a Ben Gibir, a este secretario de Seguridad Nacional, diciendo que se tenían que asesinar diariamente entre 30 y 40 palestinos de manera selectiva. 2, vimos también que en esa declaración señaló que los palestinos no son seres humanos. Eso nos parece una brutalidad. 3, hace unas cuantas horas también vimos en sus redes sociales, lo hizo público, que está construyendo un centro de ahorcamiento donde va a aplicar esta ley que se acaba de aprobar hace unos meses de asesinar y de ahorcar, ¿no? Este asesinato y ahorcamiento, esta pena de muerte por ahorcamiento que entró en vigor en marzo de 2026 y que en este centro de exterminio, que ahora le podemos llamar así, pues ya está haciéndose parte de una realidad, ¿no? Y lo otro que también hay que decir, que es muy importante, que estamos a unas cuantas semanas de que ocurran elecciones en Israel y vemos una intensificación del genocidio. Todos los días se siguen asesinando diariamente decenas de niños, niñas y mujeres, población civil en la Franja de Gaza y a esto se suma una intensificación también de este genocidio en Cisjordania también a través de la ocupación de los colonos israelíes que son prácticamente, hay que decirlo, muchos de ellos militares de este ejército de ocupación israelí. Entonces vemos una situación sumamente delicada. Es tiempo de unirnos, es tiempo de alzar la voz de manera conjunta porque este genocidio se va a intensificar hacia los próximos días como ya lo estamos viendo en estas últimas horas, Berenice. Y por eso pues yo quiero agradecer mucho este espacio de IMER. Muchísimas gracias al Instituto Mexicano de la Radio y a esta Feria del Libro Radiofónico para invitarnos a hablar de un tema crucial, vuelvo a decir, para toda la humanidad, Berenice.
Y que es un tema que ya lo decíamos, tiene que estar en todas las agendas todos los días, sobre todo por estas agresiones que ya nos describía, doctora, y también que hay que reconocer que son violencias sistemáticas que se viven por parte, en este caso, del sionismo israelí contra el pueblo palestino, pero que no solamente ya se restringen a ese pueblo, a esa comunidad, sino que también ahora vemos que se expande en otros territorios y también comunidades a lo largo y ancho del planeta. También me gustaría presentar a nuestra otra invitada que nos acompaña el día de hoy, ella es Arlene Medrano, ella es comunicadora y estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM, también conductora, seguramente lo ubicarán, de Mañanera 360 en Canal 14, medio público también hermano del IMER, y también fue participante e integrante de la primera misión de la Global Sumud Flotilla. Arlene, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muchas gracias por este espacio, es un gusto ver rostros de diferentes generaciones y sin duda alguna una gran oportunidad para hablar de una causa que me parece fundamental, pues Palestina solo es el ejemplo de lo que sucede cuando el sionismo, el imperialismo y el fascismo hace algo con un pueblo, el pueblo del mundo observa y existe una impunidad que se vuelve cada vez más normalizada. Por eso todos los espacios, todos los micrófonos deben voltear a ver el problema principal, que son los genocidios del mundo, no solamente Palestina, si bien es uno de los más importantes que estamos viviendo, no solamente en nuestra época, sino en la historia. También recordemos lo que sucede en Líbano y actualmente en nuestra hermana isla cubana, que también está viviendo el inicio de lo que vivió Palestina en su momento. Recordemos que en 2007 Palestina vivió un bloqueo de la ayuda humanitaria, donde no se podía entrar ni por tierra, ni por agua, ni por mar, razón por la cual Violeta y yo compartimos algo fundamental, y es poner el cuerpo para poder llevar esta ayuda humanitaria, pero también poner los ojos en un problema que sucede latente. Ahora también vemos que Cuba está viviendo exactamente lo mismo, un yugo donde el hambre se está volviendo también una herramienta genocida para las infancias y para toda la población en general.
Y que en ese sentido es importante señalar, como ya bien lo decías, Arlene, que son violencias, insistimos, que se están replicando, como decías, en Cuba, en Latinoamérica, pero también en todo el mundo de manera muy lamentable, y que vemos que cada vez actúan de forma coordinada el imperialismo estadounidense con ahora el sionismo israelí en este caso, pero que no solamente se restringe ahora a Israel, sino que vemos que también ha incursionado de distintas formas en América Latina. Pero quisiera comenzar también preguntándoles acerca de el papel que tienen los medios de comunicación en toda esta coyuntura, y sobre todo también el abrir los espacios, que se siga hablando no solamente cuando es el aniversario de la Nakba, no solamente cuando hay un hecho en específico que sea mayormente brutal de lo que solemos ver día con día contra el pueblo palestino, sino ¿por qué todos los micrófonos tendrían que estar con Palestina siempre, Violeta?
Esta pregunta también, igual que la primera, me parece central, sobre todo para colocar un tema que no queremos dejar de enunciar y que lo vivimos ahora, que vivimos esta experiencia de la Global Sumo Flotilla. Los presos palestinos, estamos hablando de que hay entre 9.000 y 10.000 presos en las cárceles de Israel, y muchos de ellos están presos y presas por ser periodistas. Esa es una situación que no hay que dejar de decir, y que decenas y más bien centenas de periodistas, también documentados, entre ellos, por ejemplo, por la cadena Al Jazeera, han sido asesinados. Estamos hablando de, entonces, no solamente de cientos, de miles, ¿no?, de personas que están presas, muchas de ellas periodistas, sino de varios y varias que han sido también asesinados. Y lo otro, lo digo por los medios de comunicación, ¿no? Y lo otro es lo que vivimos, lo que nos tocó vivir en esta experiencia de la Global Sumud Flotilla, justo por ser periodistas, ¿no? En mi caso particular, una vez que me identifican como de un medio de comunicación, Rompeviento TV, deciden separarme una vez que me sacan, o que, bueno, nos fueron sacando de uno por uno de este buque cárcel, donde nos tuvieron 3 días encarcelados en el mar, en un buque, hay que decirlo todas las veces que sea necesario, en un buque estadounidense. Me separan a mí, empiezan a gritar, lo he comentado en otros medios de comunicación, una palabra que es Shishiva Sheva, me separan, y llegan unos militares israelíes y me hacen una primera tortura. Y después utilizan los videos de las diferentes entrevistas, hicimos alrededor de entre 30 y 40 entrevistas a los integrantes de la Global Sumud Flotilla que iban con nosotros en la travesía, y les enseñan a varios de ellos también los videos de las entrevistas que les hicimos para torturarlos. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación, de los periodistas? Seguir alzando la voz todos los días que sea posible desde los medios de comunicación, y en mi caso, ¿no?, que yo también estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana, desde la academia, seguir hablando todos los días de Palestina y seguir hablando para mí, Berenice y Arlene, y a todos y a todas que están aquí y a los que nos están escuchando, de algo que me parece a mí central y que tenemos que denunciar los medios de comunicación. Uno de los grandes intereses que hay en este genocidio y en este territorio donde vemos que sigue la ocupación por parte de Israel, pero también como cómplice Estados Unidos, quien le envía el 68% de las armas para este genocidio, es el agua, el petróleo, el gas, los minerales y en específico las tierras raras. Estamos hablando de recursos estratégicos para el capital, pero para los estadounidenses en torno a esta guerra comercial que tienen contra China. Eso es otro de los elementos que me parece central, que tenemos por obligación los medios que seguir denunciando, pésele a los Estados Unidos, quien nos llamó terroristas por denunciar esto una vez que emprendimos también esta travesía en la Global Sumud Flotilla.
Claro, es esencial también en toda esta conversación denunciar que van de la mano, en este caso ya la siguiente etapa del extractivismo en todo el mundo con también el sionismo. Lo estamos viendo, como ya lo señalaba doctora, por ejemplo en Argentina con la entrega de tierras también, pero incluso también con el tema del agua en México. Es decir, está impregnándose estos intereses por parte de los israelitas sionistas pues prácticamente en todo el mundo. Pero también quisiera regresar un poco a la experiencia de la Global Sumud Flotilla. ¿Qué representa que existan este tipo de ejercicios y de esfuerzos muy importantes, como ya lo señalaba Sarlín, de poner el cuerpo, de ir, de asistir en este caso, como fue la experiencia de ustedes dos, directamente a intentar romper no solamente un cerco mediático, sino un cerco físico ya en este caso? ¿Por qué la sociedad civil emprende este tipo de acciones, Sarlín?
Quisiera responder con las dos preguntas que haces, iniciando por la mediática, porque me parece que en tiempos donde la era digital se ha vuelto parte de nuestro día a día, también lo han hecho los algoritmos y las redes sociales. Redes sociales que responden a intereses extranjeros, específicamente de Estados Unidos e Israel. Por lo cual es importante entender que también vivimos no solamente un cerco humanitario para Palestina, sino un cerco mediático de la información, es decir, censura como tal, ¿no? Que ahora la derecha ha tomado muy a la ligera la palabra censura. Lo que verdaderamente es censura no solamente es que estén, por supuesto, asesinando a periodistas y la razón por la que cada vez vemos menos información verídica de lo que pasa en Palestina, ¿lo ha notado? Ya no vemos imágenes, solo vemos texto. Y esto tiene que ver porque esas cámaras, esos espacios digitales, están bajo los escombros, porque esos periodistas que alzaban la voz y que usaban sus micrófonos y sus cámaras y sus voces, ahora están muertos o están encarcelados. Por eso justo una de las razones por las que muchos colegas periodistas decidimos ir es también en solidaridad a que ahora en estos tiempos el periodismo no solamente funge como una forma de informar, sino también como una manera de revoluciones. Históricamente ha sido para eso, lo recordarán el papel que tuvieron las y los periodistas en las épocas revolucionarias, pero que no solamente se quedan en los libros de historia, también sucede que estamos viviendo una época histórica y que es momento de que tomemos un bando. Y ahí entonces creo que los medios públicos tenemos la obligación de que sean accesibles este tipo de datos para todas y para todos. ¿Qué es lo lamentable? Que sigue existiendo una guerra mediática donde los medios corporativos siguen respondiendo a intereses extranjeros. No es casualidad que en hora pico estemos viendo por parte de televisoras que tienen concesiones del Estado, ¿no?, que sabemos perfectamente responden TV Azteca y Televisa, videos antimigrantes por parte del gobierno de los Estados Unidos hablándole a las y los mexicanos, pero que también hemos visto cómo incluso llevaron la nota de la flotilla con una forma de desvirtuar nuestra misión. Incluso aquellos como la derecha a diario que nos llamó terroristas sin ninguna evidencia, que colaborábamos con Hamas. ¿Qué busca esto? O incluso medios españoles que en su momento me tocó vivir estas entrevistas donde le decía, esto parece más un interrogatorio militar que una entrevista de un medio de comunicación. Lo que están buscando es desvirtuar para que volteemos a ver otro problema que no existe, un problema real. Y ahí es donde entonces quiero hablar de la otra pregunta que haces, el papel que tomamos todas y todos. Porque si bien los medios de comunicación tenemos una responsabilidad importantísima con nuestras audiencias, también todas y todos quienes tenemos un teléfono podemos tener también una voz, podemos tener una opinión y podemos seguir a los medios de comunicación que están cubriendo esta información. Les necesitamos como audiencias, porque ustedes son quienes hacen esta balanza posible. Entre más se consumen los medios corporativos que responden a intereses extranjeros, es entonces que se sigue volviendo capitalizable no solo la mentira, sino también la censura de lo que está sucediendo. ¿Cuándo han visto en este tipo de noticieros lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Líbano, sin que tenga un sesgo que venga de Washington? Entonces, aquí creo que hay una desesperación y me parece que esa fue la razón por la que todos fuimos, no solamente periodistas, parlamentarios o activistas reconocidos, sino también madres de familia. Un jubilado de autobuses de Barcelona que tocó en mi barco, que decía que iba por su nieto, porque estaba cansado de que su nieto viera esta información en redes sociales. Esas son las historias que valen la pena. No son heroísmo, son desesperaciones meramente humanas de ver cómo los organismos internacionales llevan años, si no es que décadas, con tibios comunicados de prensa que no han servido absolutamente para nada, mientras cada minuto que pasa siguen muriendo infancias en Palestina, en Líbano, en Cuba y también en Venezuela, porque hay que hablarlo. El bombardeo que vivieron también es una forma en la que toda América Latina encontró entonces lo que sucede cuando se resiste y que les hemos criminalizado por las acciones actuales que toman, pero justo se mencionaba ayer en un evento, no se puede culpar a quien tiene una pistola señalándole en la sien, y son nuestras y nuestros hermanos venezolanos. Algo que vivimos en la misión, y con esto voy cerrando esta pregunta para seguir escuchándoles, es la esperanza que hay detrás de las celdas. Sería muy interesante también, Violeta, cómo lo vivió. Cuando llegamos a las celdas de Kitsiot, existían mensajes que nos dejaron las mujeres palestinas que estaban en esas celdas antes que nosotras. Mensajes de esperanza en árabe. Las compañeras que sabían el idioma nos tradujeron. Nos agradecían por estar. Nos agradecían porque decían que nunca habían sentido tanta esperanza, que nacieron sin esperanza de que el mundo les escuchara, pero con la esperanza de seguir resistiendo por sus hijas, por sus hijos. Y algo que me llamó mucho la atención es que incluso aquellos que viven bajo el yugo de un genocidio que parece no terminar, son quienes también nos extienden la mano y nos dejaron semillas de olivos debajo del baño. Desconozco cómo lo encontró la compañera que lo encontró, no sé qué hacía, pero nos dejaron un pequeño detalle en forma de solidaridad. Y es eso lo más importante. Quizá no nos conocemos, quizá no sabemos quiénes somos, no conocemos nuestras vivencias e historias, pero lo que sí sabemos es que somos una sola, que lo que pasa en Palestina nos importa porque lo que pasa en México también es parecido, que las armas que llegan a Palestina, Líbano, a Cuba, a Venezuela, son las mismas que llevan a los organismos, porque ya son empresas del crimen organizado, donde nosotras y nosotros seguimos contando a los muertos en América Latina. Así que me parece que se volvió fundamental, porque no solamente fue una misión ciudadana de humanas y humanos desesperados, sino también rompimos un cerco mediático que hoy nos convoca. Y qué gusto poder verles por acá y al IMER que abre estos espacios, porque es también una manera en la que seguimos rompiendo estos cercos que aún atraviesan nuestras vidas.
Que agradecemos muchísimo que nos compartan todos estos detalles, sus experiencias que tuvieron, porque insistimos, no es lo mismo también estar de este lado que ya tomar acciones muy concretas, como fue su caso, subirse un barco, atravesar el mundo e ir directamente a enfrentar, ponerle cara a esto que es el sionismo, en este caso que está cometiendo, ya lo decíamos, un genocidio abierto y explícitamente a plena luz del día contra el pueblo palestino, sin que haya acciones concretas, contundentes por parte de los grandes gobiernos o organismos internacionales. Pero ahorita que tocabas el tema de la esperanza, Arlene, también creo que hay una parte fundamental, y es que se ha hablado mucho de que en medio de todas estas atrocidades que comete Israel en contra de las y los palestinos, se habla de la deshumanización. Pero entonces también, ¿cómo abordar esta coyuntura, cómo abordar el tema, Violeta, sin caer tampoco en el mismo vicio de deshumanizar a las propias palestinas y palestinos que lo están viviendo? Es decir, ¿cómo y por qué es importante no reducirles solamente a su condición de víctimas? ¿Qué hay más allá de eso en lo cultural, en la organización, incluso ya lo decía Arlene, en esta esperanza también de vida de cada una de ellas y ellos?
La flotilla justo fue eso, una batalla por la vida, y decidimos emprenderla muchos y muchos desde el año pasado siendo flotilla en tierra y este año estando ya como flotilla de mar, ¿no? Esa es parte, de, me parece, de este proyecto también de vida que estamos impulsando, pues muchos y muchas, y estoy hablando también de muchas generaciones que estamos también involucradas en esto. Y bueno, también yo quisiera referirme un poco a esta primera pregunta que le hacías, Arlín, sobre la experiencia de la flotilla, porque me parece que, y de, sobre todo, ¿no?, de la situación de la tortura que nos permitió, y eso siempre lo vamos a decir también, vivir una muestra de lo que están padeciendo las y los palestinos, no solamente los que están presos, sino también los que están fuera, los que están viviendo en la Franja de Gaza y los que están viviendo en Cisjordania. En esos pocos días que estuvimos en este buque cárcel, vuelvo a decir, de los Estados Unidos, y luego ya trasladados a una prisión en tierra en Israel, pues tuvimos la posibilidad de ver esta situación, ¿no?, de vivirlo en carne propia. Documentamos alrededor de 60 formas de violencia y tortura, lo hemos hecho público. Y entre esas torturas, digo, además de todo esto que hemos compartido y que ya ustedes lo pudieron escuchar desde que aterrizamos aquí en esta segunda misión, de que fuimos desnudados y desnudadas en varias ocasiones, fuimos tocados, nos dieron descargas eléctricas, la situación del disparo con balas de goma y metal cada vez que decíamos Palestina libre, la situación de privación de líquido, de alimento, la privación de sueño, la inyección de sustancias que no sabíamos qué eran, y la situación que decimos, el encadenamiento que vivimos de pies, de manos, las torturas por posición, las llaves militares que nos hicieron en varias ocasiones, y lo que hemos dicho, la situación extrema, la situación de la violencia y de la violación sexual que sufrieron en esta segunda misión muchas y sobre todo muchos de los delegados. O sea, el objetivo de Israel era dejar una huella para toda la vida, tatuada en los cuerpos de las y los delegados, y esta vez, ¿no?, la situación de la violencia sexual, que insisto, acabó en violación para varios de los integrantes, pues se sigue documentando, siguen hablando varios delegados de lo que se vivió en estas noches de encarcelamiento después de que fuimos secuestrados en aguas internacionales. Y no vamos a dejar también ningún espacio de decir esa situación de violencia y tortura extrema, pues que implementó contra la Global Sumud Flotilla el Estado de Israel, Benjamín Netanyahu y el ministro de Seguridad, que además, ¿no?, si no hubiera hecho pública la tortura que nos estaba haciendo, no sabemos cuál hubiera sido el destino de varios y varias de nosotros, ¿no? No sabemos, en verdad, si hubiéramos podido regresar o cómo hubiéramos regresado. Gracias a un error que él cometió, que publicó en sus redes sociales esa tortura que estaba iniciando y que le decía a Benjamín Netanyahu, déjemelos, ¿no?, yo les voy a dar su escarmiento. Después de que en los Estados Unidos, ¿no?, se había declarado en el segundo día, de una vez que nos empezaron a perseguir en el primer secuestro que sufrió esta Global Sumud Flotilla, de que el Departamento de Estado hizo una publicación diciendo: la flotilla, todos los que van ahí son terroristas y quieren impedir el plan de paz de Donald Trump, y entonces hay que hacerlos a un lado, hay que eliminarlos. Bueno, no sabíamos cuál era el destino. Y digo esto porque justo también cualquier voz que hay por parte del pueblo palestino de disidencia, pues es señalado como terrorista. Y bueno, pues es llevado también a estos centros de detención, a estas cárceles, y bueno, siguen viviendo, y por eso decía, estos 10,000 presos y presas siguen viviendo diferentes infiernos. Sé que después la segunda pregunta gira en torno a la esperanza, Y bueno, para mí la esperanza es seguir alzando la voz, seguir teniendo este tipo de encuentros, seguir, ¿no? Sabemos que acaba de partir nuevamente otra flotilla desde Inglaterra, ¿no? Al Jazeera la ha empezado a documentar. Y me parece que como medios de comunicación, como sociedad civil, como academia, tenemos que seguir dando voz a estos espacios, ¿no? A esta tercera flotilla que acaba de partir de Inglaterra hace unos días, y seguir alzando la voz, que eso me parece uno de los elementos que pues nos llevan también a decir que esa es parte de la esperanza, ¿no? Yo decidí, y con eso terminaría también, yo decidí incorporarme a la Global Sumud Flotilla porque soy madre, ¿no? Soy madre de dos niños, pero además soy mujer. Y los datos siguen siendo contundentes, ¿no? Hace unas horas que teníamos comunicación también y que veíamos cómo estaba la situación con la gente desde Al Jazeera, lo que veíamos es que los asesinatos que se han cometido las últimas horas siguen siendo niños y niñas, ¿no? Y entonces estos datos del 70% de las personas que han sido asesinados corresponden a mujeres y a niños y a niñas, pues sigue siendo una realidad. Y pues por eso varios y varias de nosotros dijimos, además de ser mujeres, somos madres de niños y niñas. Y ese es el flanco directo, y que por eso, ¿no?, estamos hablando de que hay un genocidio, porque hay una intención de asesinar, ¿no?, a las infancias, a los bebés. Hemos visto cómo se han atacado estas clínicas de fertilidad, como uno de los flancos también del ejército israelí son las mujeres embarazadas. Y ahora, ¿no?, con este dato que nos acaba de dar la Organización Mundial de la Salud hace un par de días, hay 10,000 mujeres que tienen cáncer de mama, y el objetivo también no solamente es asesinar de manera directa, sino que estas mujeres no tengan la posibilidad de ser atendidas por el cáncer y que vayan muriendo lentamente. Y lo otro, pues la intensificación también de la situación de hambruna directamente hacia los niños, que también esa es otra fase del genocidio, y que pudiéramos seguir hablando de más. Yo soy economista, que también ahí hay toda una estrategia por parte de Israel y de los Estados Unidos en términos económicos, Berenice.
Son demasiados intereses los que están cruzando precisamente estas acciones, y que ya lo decías también, doctora Violeta, parecería que en este momento Palestina es un laboratorio de lo que está sucediendo prácticamente en todo el mundo, o de lo que podría empezar a ocurrir. Por eso decimos que Palestina es una cara, es el futuro de la humanidad, y lo que suceda ahí puede ser el destino de muchas otras poblaciones. No importa qué tan lejos estén de Israel, estamos viendo que están logrando llegar y sobre todo también incidir en la forma pues política y económica de cada uno de los gobiernos. Pero ahorita que hablabas de todas estas agresiones que están siendo proyectadas para limitar el futuro del pueblo palestino como tal, pese a que ellas y ellos resisten día con día, pues parecería que una palabra que ya teníamos todas y todos pues que en consenso, que estábamos de acuerdo, era que se estaba cometiendo efectivamente un genocidio contra el pueblo palestino. Sin embargo, vemos que todavía hay personas que con un cinismo y con cero vergüenza se atreven a decir hoy en día que no existe el genocidio. Lo vimos en una publicación de una revista muy lamentable, conservadora mexicana, hace apenas unos días, la semana pasada de hecho. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Porque parecería que las palabras no pesan, pero aquí genocidio tiene una connotación muy importante. No solamente es hablar de agresiones, sino de genocidio contra el pueblo palestino. ¿Por qué no hay que quitar ese dedo sobre el renglón, Arlín?
Porque lo que no se nombra no existe, y históricamente quienes han buscado hacer de la verdad un monopolio, quienes han buscado de la mentira hacer un negocio, son quienes ahora quieren cambiar la forma en la que se narra la historia. Cuando no nombramos la palabra genocidio, cuando se maquillan las cifras, cuando volteamos a ver a los personajes y no a la estructura de los problemas, es entonces que ellos pueden seguir operando. Justo lo mencionaba Violeta, las estructuras económicas que existen detrás de eso son fundamentales. Entender que en tiempos donde los minerales raros se vuelven cada vez más importantes para la inteligencia artificial o para los aparatos tecnológicos, da entonces a conocer por qué están existiendo ataques estratégicos en tantos lugares del mundo. También importante visibilizar lo que pasa en África, con Congo y Sudán, donde justo también a causa de el buscar metales preciosos como el oro, como la plata, como los diamantes, están llevando a genocidios. Y entonces cuando no lo nombramos como tal, lo aislamos de la responsabilidad que existe. Y por eso es que se exigió en su momento a la UNAM que nombrara la palabra genocidio en sus comunicados que hacía hacia una integrante, en mi caso estudiante de la UNAM, donde las y los estudiantes de esta universidad ponían muy firme la necesidad de nombrar el problema, porque cuando no se nombra también nos volvemos parte de esta narrativa que busca cambiar la historia. Y quisiera compartir un poco justo con lo que mencionaba Violeta sobre lo que vivimos, porque en el primer ataque que tuvimos, ustedes fueron parte, y aquí quiero hacer un entre paréntesis muy importante para ustedes, porque cuando hablamos de la flotilla no solamente somos quienes estábamos en esos barcos, son también ustedes navegantes que hicieron posible que estas voces no solamente se quedaran en los medios de comunicación o redes sociales, sino que impermearon en la familia. La cantidad de veces que lo llegaron a hablar con sus familiares, vecinos o incluso en espacios de salones de clases, se volvió importantísimo humanizar la misión. Pero el primer ataque que tuvimos, ustedes recordarán que fue en Túnez, fue contundente el mensaje, es decir, siguen avanzando y esto seguirá aumentando. En el segundo ataque que tuvimos, íbamos navegando en aguas internacionales, la tierra más cercana era Grecia. Estábamos cada vez más cerca de llegar a lo que se llama la zona roja de riesgo, que es donde ya Israel tiene una gran operación, no solamente para las flotillas, sino para cualquier tráfico, que también es importante hablar cómo el mar está también tomado y colonizado, que se habla poco. Pero creo que hicieron algo que no sé si querían hacer psicológicamente, y es volvernos más firmes en por qué estábamos. Una vez que escuchamos cómo se escucha un bombardeo, que en lo personal yo nunca había escuchado, si bien soy mexicana, como ustedes también viví el sexenio de Felipe Calderón, yo en Nayarit, la frontera entre Sinaloa y Jalisco, imagínense, escucho muy bien un balazo y logro saber qué es, tristemente. Pero un bombardeo, un sonido de bomba, eso nunca me había sucedido, y lo único que pensé es cómo es posible que haya gente que ha vivido toda su vida reconociendo este sonido. ¿Cómo es posible que haya niñas y niños que sepan qué es un dron, cómo funcionan, si un dron es para atacar, si es para vigilar, y pueden identificarlos? ¿Y cómo es que han perdido su infancia porque han tenido que cuidarse? Y entonces me di cuenta que eso sucedió como un efecto expansivo en todas y todos los delegados. Nos volvimos cada vez más firmes y entendimos que lo que estábamos haciendo era aún más importante. Y sobre todo, porque en esas cámaras que se encontraban en los barcos y que ustedes vieron, se mostraba muy poco de lo que le hacen a Palestina, pero también muy importante porque éramos de los suyos, hablábamos sus idiomas, vivíamos sus historias y los contextos socioculturales que compartimos. Y eso es algo que a ellos les molestó, porque les vimos quitarse las máscaras golpeando compañeros en cámaras, incluso presumiéndolo, como en su caso Ben Girp. Y con esto voy cerrando. Quizá la pregunta no es qué hacen, sino para quién lo hacen y por qué es posible que esto se vuelva una campaña electoral. ¿Cómo es posible que se vienen las elecciones en Estados Unidos y nuestras hermanas y hermanos migrantes están siendo parte de un discurso que gana elecciones? ¿A quién le votan? ¿Por qué están los pueblos en un nivel donde asesinar a migrantes por parte del ICE implica ganar elecciones y tener más votación en un país? ¿Por qué un genocidio implica ganar elecciones en Israel que se viene en noviembre? Y entonces también tenemos que responsabilizarnos como humanidad, y me parece que eso fue una de las razones por las que la flotilla fue y sigue siendo lo que es, porque tomamos también un papel activo y no solamente de observadores. Cuando dejamos de voltear a ver solo a quienes lo ocasionan cuando solo empezamos a señalar a los gobiernos, que por supuesto tienen responsabilidad, pero también nos entendemos como humanidad y sabemos que ellas y ellos también son parte de esta humanidad lamentable, y que los votantes y los empresarios que les apoyan y los medios de comunicación que les lavan la cara también son parte del problema como una sociedad y como un problema colectivo. Y por eso la flotilla es eso, no es una persona, no es un nombre, no es un rostro. Son muchos rostros de muchas historias, incluidos ustedes que también fueron parte de la misión, que hacen posible que entendamos que el problema es mucho más grande que ciertos nombres, es colectivo y también es responsabilidad colectiva encontrar una solución.
¿Qué nos toca a cada una de nosotras y nosotros precisamente en estas coyunturas, ante estas injusticias que estamos viendo en todo el mundo? Para la gente que nos está acompañando a través de la señal de radio, les recuerdo que estamos en el marco de la Feria del Libro Radiofónica, la segunda edición que se realiza aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Estamos transmitiendo en vivo desde el Estudio A del IMER, y nos acompañan Arlín Medrano y la doctora Violeta Núñez. También, ahorita ya que comentabas esto de cómo participar de forma activa, precisamente, doctora, en su caso, pues es economista, ya lo escuchábamos, también participa en medios de comunicación independientes, pero ¿en qué momento uno decide organizarse de otras formas, como fue su caso de ambas, para participar en la flotilla Global Sumud? ¿Cómo organizarnos los ciudadanos de a pie ante estas injusticias, más allá de únicamente la indignación? Es decir, ¿cómo materializar eso que sentimos?
Sí, muchísimas gracias. Y nuevamente, a propósito de que mencionas la Feria del Libro Radiofónico de IMER, agradecer otra vez el espacio a IMER. Gracias, Berenice Rodríguez. Estoy viendo aquí al maestro, nada más, Nájar, Alberto Nájar, que también es todo un maestro para muchos y muchas de nosotros. Así es que muchísimas gracias, y al público que está aquí siguiéndonos y también a quien nos sigue en redes sociales. Aprovecho este espacio. Y bueno, sí, soy economista y quisiera también hacer un breve paréntesis antes de entrar en esto de cómo podemos seguir, ¿no?, alzando la voz, y cómo podemos también, desde qué espacios. Quisiera decir que además de utilizar los cuerpos de las mujeres, los niños y los niños como armas de guerra, y que están siendo el objetivo también dentro de este genocidio, están siendo el objetivo fundamental, ¿no? O sea, matar el futuro del pueblo palestino con las mujeres, que son las dadoras de vida, que son las mujeres las que generan también en sus vientres estos procesos de vida, y que por eso las están asesinando también, o simplemente están dejando que algunos embarazos, prohibiendo, ¿no?, la entrada de medicamentos que pueden ser claves, o encarcelando a los pediatras, ¿no? Vemos que hay un pediatra que está encarcelado y que vive una situación terrible, ¿no?, también en estas cárceles de Israel, u otros que han sido asesinados, también médicos, no hemos hablado de ellos, ¿no?, pero médicos, médicas y todos los servidores de la salud, que también los contamos por decenas, que han sido asesinados. Pues bueno, la situación, acá vemos que también hay otra arma, que es la economía. ¿Y qué es lo que hizo Israel y los Estados Unidos? Porque no hay que dejar de hablar de Estados Unidos también en este genocidio. Y vuelvo a repetir, el 68% de las armas que utiliza Israel para el genocidio se las manda a Estados Unidos, ¿no? Entonces, no hay que dejar de decir que Estados Unidos es cómplice y acepta, es parte de este genocidio, y es uno de los grandes interesados en este supuesto plan de paz, ¿no?, donde a partir de que se firma el año pasado en octubre, pues han seguido asesinando a miles, ¿no? Estamos hablando de más de 1.300, más todos los días que se siguen asesinando decenas y decenas de personas. Así es que, bueno, la cifra sigue aumentando hora con hora, y en este supuesto, en esta supuesta paz, ¿no? Pero una de las estrategias que han utilizado es destruir toda la base económica. Estamos hablando que en ningún momento en toda la historia del capital, en ningún país había caído tanto el Producto Interno Bruto como ha caído en Palestina. Estamos hablando de una caída del 83% del PIB, 83%, ni siquiera en la Gran Depresión o en la crisis del 2008. 7, 8 que vivimos también a nivel mundial, o en el COVID vivimos una situación tan grave, que vivimos una situación tan grave a nivel planetario. Bueno, ni siquiera en ese momento ningún país, o en esos momentos ningún país, tuvo un retroceso histórico en términos económicos como el que está viviendo el pueblo palestino. Ha sido deliberado destruir toda la base económica. Estamos hablando, por ejemplo, de toda la infraestructura industrial que puede haber, ¿no? De toda la infraestructura también en términos, por ejemplo, de la parte agrícola, ¿no? Que es el sustento de la economía, de todo en específico allá, de toda la destrucción que ha habido hacia los campos de los olivos, ¿no? con los olivos, y lo otro también toda la destrucción del sistema financiero, que también pues es parte fundamental para las inversiones que se hagan y para los empleos que se pueden generar en la Franja de Gaza o también en el otro territorio, en Cisjordania, ¿no? Pero bueno, esa es parte de lo que también hemos documentado, este retroceso catastrófico que se está documentando en términos económicos y que tomaría décadas y décadas, o que va a tomar para su reconstrucción en términos económicos, y que en ese sentido Estados Unidos, no bastándole con ser cómplice del genocidio, pues propone, ¿no? Además, ser él con sus empresas el que lleve a cabo y que esté liderando esta reconstrucción, ¿no? Son intereses económicos que vemos en varios sentidos, no solamente con la venta de armas, con los recursos naturales y con este 1.3 billones de dólares en tierras raras que ya tienen documentados ellos allá en este territorio, sino que también está el gran negocio de la reconstrucción, ¿no? Y bueno, ¿qué espacios, punto y aparte de esto que para mí era importante, qué espacios podemos hablar? Espacios como estos, espacios desde, lo vuelvo a decir, desde la academia, espacios también que son muy, muy importantes desde los medios de comunicación, y una situación, sé que tenemos que ir cerrando, pero una situación que es muy importante, que para mí también será un espacio fundamental, la organización que como ciudadanos y como estados también tendríamos que estar exigiendo romper relaciones con Israel. Y nosotros, ¿no? Yo como economista he dado seguimiento a este tratado de libre comercio que hay con Israel, tendríamos al menos que ponerlo en pausa para no ser también cómplices de este genocidio y no ser cómplices de esta intensificación de este genocidio que se va haciendo cada vez más crudo en estas últimas horas, ahora con esta pena por ahorcamiento que se va a poner en práctica próximamente.
Estamos regresando a tiempos y prácticas inhumanas que en algún momento la humanidad dijimos esto nunca más, no debería de volver a suceder, y lamentablemente hoy está sucediendo en pleno 2026 y tenemos que poner un freno entre todas y todos. Doctora Violeta Núñez, Arlene Medrano, agradecerles muchísimo que nos acompañaran en esta mesa tan importante para hablar de Palestina en el marco de la FLIR del IMER, y sobre todo también poner siempre al centro el tema de Palestina, porque no es una causa que le pertenezca a alguien, es la causa de la humanidad, y ahí está el futuro de todas y todos. Finalmente, queremos darles un reconocimiento por parte del IMER y de la FLIR por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Se los comparto en este momento. Ahorita muchísimas nos tomamos una gracias. Foto. Y pues eso, agradecerles muchísimo, y sobre todo también el reconocimiento a su labor tan activa para denunciar lo que ha sido el genocidio palestino y tomar acciones contundentes para detenerlo. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Con esto nos vamos rápidamente a una pausa y estaremos de regreso con ustedes a través de la señal, ya lo saben, de IMER Noticias, con toda la agenda informativa del día de hoy, del mundo, del país y de la Ciudad de México. Continuamos.